quieres que te diga que me siento muy bien? Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien, porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti, como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Félix Díaz? Estoy feliz de estar a tu lado hoy y hablándole, por supuesto.
Yo también.
A toda Cuba. Te digo.
Tú siempre estás feliz, Juan Juan. ¿Cómo le haces?
Ay, chica,
¿por qué? O eso es algo que tú dices así porque, bueno, no, no, para no, creértelo.
No,
esa...
no. Bueno, primero siempre es bueno. Siempre es bueno decirte que estás feliz porque es una manera de irradiar felicidad y de recibir felicidad.
Efectivamente.
Pero sí, realmente yo soy un hombre feliz. Y mucho más porque esta media hora que me paso contigo la paso súper, súper, súper alegre.
Tú sabes que a mí me pasa lo mismo con...
Y qué bueno,
lo mismo,
que pase algo bueno conmigo.
Lo mismo que a ti. Espera, es que no me dejas terminar la frase.
Yo sabía que estaba equivocado.
Y me pasa lo mismo que a ti, pero con la cuestión de la sonrisa, ¿no? Yo desde niña, no sé, también es que uno es así, ¿no? Pero yo también trataba de proyectar esa sonrisa, de agradar. Yo decía, ay, que la gente no piense que yo estoy brava con ellos, que yo estoy seria. Yo no sé por qué me dio eso en la adolescencia. Y lo que te pasa en la adolescencia te marca. Claro. De cierto modo, y por eso es que yo no me puedo borrar la sonrisa de la cara. Yo a veces puedo estar brava y los ojos no pueden estar sonrientes, pero yo estoy sonriendo. Y es un poquito raro, ¿no? Pero
es verdad, yo me he dado cuenta que tú a veces te pones como una barrera de fortaleza y en realidad eres un pan con nada.
No, pan con nada no. Si tú vas a decir, no, pan con queso, pan con jamón. No estoy complacida, pero pan con nada, no.
Pero fíjate que hoy anda muy bonita. Te dije,
muchas gracias.
Te dije Lisandra Félix precisamente porque hoy... Si tienes un aire así a María Félix, si este señor, el flaco de cigarro, como se llamaba, si Agustín Lara te ve por estos días, te hace María Bonita, ¿no? Lisandra Bonita.
Muchas gracias, Juanma. Vamos entonces ahora a el pollo de arroz con pollo. Sí, señores. Hoy tenemos, como cada jueves...
¿Y viste lo que pasó el 11 de septiembre
ya sabía
en China?
Yo
el, 8, el 11 de noviembre en China.
No, Juan Juan, ¿de qué hablas?
Wow. Pues los chinos rompieron el récord de compra en las redes sociales. Bueno, es que en China se celebra
comprando
este día, el día del soltero. Como hay tantos chinos solteros, no tienen nada que hacer, se ponen a comprar, parece. Y entonces...
¿Pero que porque están relacionados los dos eventos, el
bueno,
día del
no
soltero
sé qué, no
con las compras?
Es como el Friday este de aquí.
Que sí, el Viernes
aquí,
Negro.
El Viernes Negro, pero allí se llama así, el Día de los Solteros. Evidentemente tiene algo que ver. Gracias, Corregón. Es para que me callo, para recordar.
Sí,
algo
yo
chino.
Creo que sí. Yo creo que sí. Gracias, Juanito, muchas gracias.
Pero mira, lo cierto es que ¿sabes cuáles son, cómo se llaman los portales más importantes de China, donde se compran, así como el Amazon de Occidente? Pues en ellos son Tmall y Toabao, que pertenecen a la plataforma del gigante chino Alibaba. Yo no compraría en una empresa que se llamara Alibaba. Yo no sé los chinos, pero yo no sé igual si para los chinos quiere decir lo mismo, pero yo...
No, la verdad que el nombrecito, señores, ¿usted nunca se ha leído el cuento ese?
No, Alibaba y Yujintao. ¡Ay! Disculpe.
Ahora disculpa. Ya para
que... Los chinos no me entendieron.
Ya, vamos a seguir. Vamos a seguir precisamente, como les decía antes de que Juan Juan me interrumpiera, con el colega Joan Antoni Guerrero, el periodista barcelonés.
Pero hay que recibirlo como Dios
manda. Y hoy sí. Nada de bromas hoy, nada de equivocaciones hoy, de verdad.
Vamos a ver cómo tiene el dedo hoy... Nuestro
realizador. Adelante, con la música que se merece Joan Antoni.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hoy sí, Juanito. Hoy bueno, sí, Juanito ha estado. Juanito, hoy divino, sí. Pintas. Hoy sí, la verdad.
Hoy sí hemos dejado atrás lo folclórico y hoy hemos dado al clavo totalmente.
¿Y nos quedamos con esta entonces? ¿Te gusta esta?
Además, tiene que ver con Barcelona, tiene que ver con
el musical
y tiene que ver con Cuba, una cubana.
¿Y por qué te gusta tanto, Juan Antoni?
Bueno, los Jarabe de Palo son una gente de aquí de Barcelona, pero como ves, tiene estas referencias a Cuba que siempre me encantan. Y no sé, pensaba que quizá vosotros los conocéis.
Bueno, sí, yo sí había escuchado el tema. Lo que sabes es que nunca me había fijado que estaba hablando de una habanera, de que estaba celebrando a una mujer habanera. Entonces,
no, ya estaba ya criticando, porque ustedes, las mujeres hermosas, son así criticonas. Ya estaba diciendo, ¿por qué siempre se la hacen a las mulatas o a las negras y no a las trigueñas como yo?
Los españoles se vuelven locas con las mulatas cubanas y las negras cubanas. Y nada, y no hay ojos para las trigueñas y muchísimo menos para las rubias.
¿Qué te importa a ti eso, Lisandra? Mis ojos son para ti. El resto para
la
mulata. A ver,
yo, Antoni, ¿es verdad o es mentira?
Es verdad, ahí hay matización, la verdad, Lisandra.
Ya tuve.
No sé encontrar la explicación, pero ahí está esa fijación.
Bueno, yo sé cuál es la explicación, pero por acá no te la puedo dar.
Pues venga, tírate y cuéntala.
Te la cuento en Facebook.
Vamos, de acuerdo.
Vamos a pasar a temas un poquitico más serios. Al recorrido que vamos a hacer hoy, al vistazo ese que has dado, ¿cuáles son los sitios que vamos a visitar hoy?
Pues sí, mira, sintiéndolo mucho, pero sí que voy otra vez a los temas serios. Juan.
No, me parece perfecto.
No creo que te enfades.
Me parece perfecto y me parece bueno porque así ubica mucho a las personas en Cuba y eso me gusta.
Pero tú sabes que los temas serios también se pueden tratar con un poco de ironía.
Absolutamente.
Y como siempre los que tratamos aquí, que las noticias parecen chistes y lo repito siempre. Y sé que me hago pesado, pero es que la última, la de esta semana, es la admisión de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos.
Nada más parece un chiste, ¿cierto?
Un chiste y una barbaridad. Entonces, empezamos por Cubanet, porque allí Jorge Olivera Castillo ha publicado un artículo en el que se pregunta para qué sirve este Consejo de Derechos Humanos, donde acaba de ser admitida Cuba, ¿no? Y critica esto, que esta organización no tiene un reglamento que evite el ingreso de países que violan de manera flagrante y sistemática las libertades fundamentales de sus ciudadanos. Me parece pues que es un apunte realmente pertinente,
sí,
porque todos nos hemos asombrado de esta admisión.
Además,
algunos
lo celebran, ¿no? Siempre hay quien lo celebra, como es natural. Pero
bueno, evidentemente.
La mayoría de...
Sí, evidente.
Perdón, ¿qué ibas a decir?
Nos estamos aquí pisoteando. Es normal.
No, y después Lisandra dice que yo soy el que interrumpo.
Pero qué barbaridad, ¿no? Yo lo que quería decir era simplemente que la mayoría de nosotros, además de primero uno se ríe, pero qué locura, pero esto es una broma. Después uno se insulta un poco y está un poco enojado por semejante barbaridad, pero después uno dice, ¿qué les pasó por la cabeza a las personas que hicieron esta votación, que eligieron, que decidieron que era pertinente que Cuba formara parte del Consejo?
Pero que lo tomes bien o lo tomes mal, eso es algo esperado.
Yo lo que quiero saber es por qué. Yo no, ¿por qué?
Y yo sí.
¿Por qué lo esperabas?
Porque traición.
Bueno, es lo que dicen también, ¿no? Que la gente que se lo espera dice, es cosa de la política, ¿no?
Exacto.
Digamos que eso es la explicación que se da así, sin que en realidad sea una explicación. Porque si el Consejo de Derechos Humanos es parte de la Organización de Naciones Unidas y, por tanto, es algo que nos pertenece a los ciudadanos, porque están los gobiernos de nuestros países al frente de esta organización, es algo que nos pertenece a los ciudadanos. Entonces, nos incumbe a nosotros.
Absolutamente.
Lo que pasa es que los políticos, pues ya sabemos que normalmente pues no sabemos en qué están.
qué buena conclusión esa. Me gustó. Pero de todas maneras, también vemos que sí, esas son organizaciones internacionales bastante serias. Bueno, bastante serias no, son organizaciones internacionales serias que se guían por las estadísticas. Y las estadísticas, entonces, si miras a Cuba desde la estadística, pues sí, ves que la alimentación es tal, que si la mortalidad infantil, que si la educación, que si no sé cuánto. Entonces, es un país que funciona perfectamente bien para con el tema de los derechos humanos.
No, es cierto que...
Si lo miras desde estadística.
Uno a veces se pregunta, como cubano, como persona que ha vivido en Cuba, que sabe cuál es la realidad y el sentimiento de los cubanos, y uno dice, pero qué barbaridad, pero ¿en qué país están estas personas que están apoyando? Pero es que están precisamente fuera de Cuba. La visión que tienen es diferente. Y que Cuba
gasta mucho dinero y muchos recursos del pueblo haciendo lobby para ese tipo de actividades. Entonces, vamos, no es nada absurdo que sucedan esas cosas.
Bueno, igual,
ni
igual,
sorprendente.
Igual sí es un poquito.
Claro que se esperaba.
Sí es indignante. O sea, yo sé que no es absurdo, yo sé que.
Indignante es.
Pero definitivamente molesta mucho. Y qué bueno que haya siempre la posibilidad en espacios como blogs, como páginas web, ahora las redes sociales, estos tiempos de nuevas tecnologías, lo que tienen de bueno es eso, que uno puede hacer catarsis en ellos, uno puede expresar para que se sepa, para que esos políticos sepan cómo piensa uno que es el pueblo.
Exacto. Y siguiendo con este artículo, pues el autor dice que, bueno, antes de este consejo se llamaba, era una comisión, ahora pasó a ser un consejo de derechos humanos, pero que de una etapa a otra no ha cambiado básicamente nada, aunque, bueno, sí que dice que se hace un examen periódico universal y hay unas recomendaciones, y ahí sí que, pues eso, esas recomendaciones más o menos se verbalizan y se difunden, pero que, bueno, los países que son criticados, pues es como si lloviera sobre mojado, ¿no? Y ya sabemos que Cuba, pues continuamente dice que hay muchos países que quieren usar estos organismos para simplemente atacar los países del sur, que ellos dicen, ¿no? Pero a mí me resulta también curioso, por ejemplo, que en esta votación se estaba postulando también Uruguay para entrar en este consejo y aparentemente yo diría que Uruguay tiene mejores condiciones para el tema de los derechos humanos. Al menos hay partidos de diferentes signos, hay prensa diferente, y lo curioso, y esta es la paradoja, es que Cuba, que no tiene nada de eso, se va a poner a controlar precisamente
nada.
Eso.
Seguimos con la pregunta sin respuesta y seguimos con ella después de la pausa. Enseguida regresamos. Seguimos.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo newyorkino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La zona metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. El flashback te lleva 30 años atrás, a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-629-6253 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, escuchan 1800 Online, un programa de Radio Martí. Estamos de regreso hoy con el recorrido que hacemos de la mano del colega Joan Antoni Guerrero. Estamos hablando de un artículo que habla precisamente de la inclusión de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como parte de la Junta Directiva y de lo absurdo, pero también de lo acostumbrados.
Si no
estamos.
Fuera tan serio, sería divertido, créeme.
Así mismo, así sí. Mismo es. Y sabes, yo me acuerdo ahora, Joan Antoni, de una historia que me hacía siempre mi tía Cecilia. Ella era maestra de kindergarten, o sea, de preescolar. Y ella dice que al peor alumno de la clase, al que acababa con todo el mundo, golpeaba, mordía del niñito, era un desastre.
Lo ponía en jefe de aula para que entrase.
Lo ponía de jefe de aula. Dice que fue un éxito.
Es la manera de controlar.
Un éxito. Dice que fue fantástico, que nadie se podía mover porque le iba para arriba. Claro,
y hablando de éxito, quiero que recordarles que ahora, a partir de en estos días, nos estamos escuchando también por la 107.9 de la FM cubana. Sintonícenos, sintonícenos. Y ahí estamos sin ruidito ni tontería de ella.
Otra opción para que nos escuchen.
En estéreo.
Efectivamente. Eso. Entonces, ¿qué tú crees de esta estrategia de mi tía Cecilia? Poner al peor alumno de la clase para que controle. ¿Será eso lo que están pensando en las Naciones Unidas?
Hombre, pues puede ser una estrategia válida. Bueno, lo vamos a comprobar en estos próximos 3 años, a ver qué pasa.
Así mismo.
Porque
así.
El mandato es por 3 años, digamos, el puesto que han cogido es por 3 años, o sea, que ya veremos.
Ya veremos, sí. No queda más remedio que sentarse.
Ojalá y por lo menos
se
sientan comprometidos y actúen de otra manera.
La cuestión es que, bueno, estando ellos allí, como dice el autor del artículo que estábamos comentando ahora, nadie se puede imaginar que vayan a cambiar la estructura ni nada por el estilo para que sea pues un organismo o un instrumento realmente eficaz, ¿no? Para lo que en principio está creado.
Bueno, quiero reiterar una vez más dónde pueden encontrar este artículo, dónde pueden leer este comentario los cubanos que nos escuchan.
Pues es un artículo que se titula ¿Para qué sirve el Consejo de Derechos Humanos? Y el autor es Jorge Olivera Castillo y lo encuentran en Cubanet.
Cubanet,
pues
listo.
Allá vamos.
Exacto.
Aquí anotado lo tengo. Seguimos de recorrido. ¿Qué más nos tienes, Joan Antoni?
Pues seguimos de recorrido y nos vamos al mismo tema, pero también tocando otras cuestiones, y es Antonio Rodiles, que es el director del proyecto Estado de SAT, que todos conocéis, ha publicado un artículo realmente interesante hoy en Diario de Cuba sobre la oposición y sobre precisamente este tema del Consejo de Derechos Humanos. Porque dice Rodiles que, bueno, el hecho de que Cuba ahora haya sido admitida en el sí de este Consejo, pues vuelve a poner en entredicho la credibilidad de la institución. Y comenta que, bueno, China y Rusia, que también son países que han sido admitidos en esta misma votación, son dos potencias internacionales, y entonces dice que, bueno, es normal que sean tomadas en cuenta en cualquier escenario internacional y que, por tanto, es algo de lógica.
Claro.
Pero en el caso de Cuba comenta que bueno, lo que comentabas tú, Juan, que el gobierno cubano ha sabido pues generar esa red de influencia y de aliados en todos los países, y entonces, pues bueno, cuando se trata de este tipo de votaciones en sitios como este, pues se obvia cualquier ética.
Es cierto, pero no deja de ser interesante que un país tan pequeño como Cuba logre influenciar tanto en el planeta, de verdad. Es curioso por lo menos.
Es curioso, y es que es algo que siempre me pregunto y siempre hablo con mucha gente interesada sobre el tema Cuba. Y últimamente hablé con una persona, un cubano, y hablábamos que Cuba ha caído en el área de las cosas míticas, ¿no? O sea,
exacto.
Es como un mito.
Uh-huh.
Es un mito religioso, o sea, ha acabado siendo como algo sagrado, intocable, porque las personas que normalmente defienden Cuba, bueno, están en una esfera casi religiosa, ¿no? No se les puede tocar Cuba porque es como tocar algo muy sagrado.
Claro.
Entonces, de ahí ya no entra la razón, ya no entra en juego, Juan, Lisandra.
Bueno, aunque también influye un poco que los cubanos seamos los superiores realmente, porque somos una raza superior.
Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Estás oyendo.
Oye, Juan.
No, ¿sabes lo que pasa? Que
está aquí tragando saliva.
Se contagió.
No, lo hice para molestarte.
Se contagió con el invitado de ayer, que era argentino. Y entonces se le ha quedado en sangre tras 24 horas. Tuvimos a Oscar Pisit, el periodista argentino ayer acá, que ha trabajado años para el público cubano. Y tú sabes, a uno se le pegan cositas, ¿no? A uno más que a otro, porque a mí no se me pegó nada. No, pero volviendo al artículo este, al comentario de Rodiles, me parece...
Yo hubiese sido de Colón si no hubiese llegado a Cuba. ¡Nada!
¡Qué barbaridad!
Sí, pues mira... volviendo al artículo de Rodiles, y dice cosas bastante interesantes, que bueno, pues después de 54 años de casi total aislamiento, considera que la oposición cubana ha tenido la posibilidad de participar y denunciar en foros internacionales las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que se dan en Cuba.
No, y además, perdón que te interrumpa,
¿sí?
violaciones además de flagrantes, expuestas, que el planeta los ha visto por internet, están las imágenes.
Nosotros nos quedamos sorprendidos cuando nos visitó acá una de los familiares de las víctimas del remolcador, sí, sí. 13 de marzo. Él tiene todas las pruebas, hay pruebas. Porque hay casos que son nada más testimonios y uno dice, bueno, pues puede estar diciendo mentiras. Siempre
no puede caer en la especulación, no, o en el punto de vista. No.
En este caso no. Y nada, y no pasa nada. Y nosotros nos quedamos así, pero ¿cómo es posible?
¿Y quién no vio todas las imágenes que en su momento puso Diario de Cuba? No, ¿cómo se llamaba? El de Ernesto de Busto, Penúltimos Días, sobre las golpizas a las damas de blanco aquella vez en Parra, que eso fue famoso. Se
lo que pasa es que en muchas ocasiones la propaganda de ellos se pone por encima de todo.
Eso es verdad.
Aquí lo veo con la gente que hablo muy a menudo sobre Cuba con gente de aquí, y rápidamente el tema cubano pasa a otra cuestión, a Estados Unidos o a lo que hace Estados Unidos. Bueno, siempre la discusión gira en torno a lo mismo. Y entonces ves cómo la propaganda lo tapa todo y digamos que falta como es como si faltara credibilidad.
Lo que más me gusta, ¿sabes?, de que Rodiles escriba un comentario sobre este tema es que él es una de las personas, uno de los creadores de un proyecto también estructurado como lo es Estado de SATS, y también es uno de los organizadores de Demanda Ciudadana por Otra Cuba. Y yo digo, bueno, me interesa saber cuál es la propuesta para solucionar un problema así. O sea, ¿qué aporta él en el artículo, además de analizar lo que uno adivina, lo que uno supone?
Bueno, él considera que hasta ahora las denuncias que ha hecho la oposición se han escuchado y han obtenido más acogida en sitios internacionales, pero lo que falta es una articulación para tener más impacto sobre la gente en Cuba, digamos, las capas que dice él, que sí que están cansados de lo que representa el gobierno cubano actual, pero que no acaban de sentirse identificados con la oposición.
Sí, desgraciadamente sí creo que la oposición no ha sabido o no ha podido capitalizar a esa gran masa de pueblo que realmente están tan descontentos como los militares, como los disidentes, como todo el mundo en Cuba, como un aduanero que es un sobornador, como cualquiera.
Sí, pero ¿cuál será ese modo de llegar? ¿Cuál será ese modo de abrir al cubano y de decirle que opositores?
Es que es muy difícil hacerlo,
¿no?,
sin los medios. Gracias a ellos tenemos.
Es muy difícil, aunque él dice que bueno. Sí, efectivamente es muy difícil, y él lo dice en el artículo, ¿no?, que digamos están en un contexto de dictadura en el que no pueden mover ni un dedo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y uno de los principales déficits que dice es el de la profesionalidad y el de la visión política. Y luego también menciona el hecho de que nadie se puede erigir como el portavoz de la oposición. Bueno, eso es lógico porque evidentemente no ha habido elecciones y no hay condiciones para hacer unas elecciones. Así que nadie ha sido escogido democráticamente para representar a nadie.
Claro, además que tampoco se ha perfilado un líder único de la oposición. Uno ve personas que a uno le parece que sirven de ejemplo, personas que uno admira, pero ya hablar de un líder, de uno solo, ya esos son otros términos.
Exacto, y además sin acceso a medios de comunicación también es algo que resulta, una utopía.
Claro, por eso es que tienen que hacerlo al tipo boomerang, soltar la información hacia afuera para que entre por medios como este.
Claro, ese es el apoyo que sí pueden prestar cubanos que viven fuera de Cuba, tratar de ayudar a los cubanos a ampliar su visión.
Y nuestra misión acá en Radio.
Claro,
Martín.
Claro, también lo es, para que el cubano, sí, está encerrado, está en su isla, pero siempre hay modos de hacerle llegar cierta información, de ampliar su visión, claro, sus horizontes, para que juzguen mejor.
Para hacer el eco de esa gente dentro de Cuba, no fuera, dentro.
Exacto, de hecho en el artículo lo dice así claramente, dice: el exilio es fundamental para transmitirnos una visión de las sociedades contemporáneas y alentar el crecimiento hacia una oposición moderna y dinámica. O sea, pues es una posición de apoyo, ¿no?, la que tiene que hacer el exilio. No, es lógico también, digamos, todos los cubanos que viven fuera de Cuba normalmente viven en sociedades democráticas y modernas, por tanto son los modelos y referentes que pueden transmitir a sus compatriotas en la isla.
En efecto, aunque a veces uno se sorprende porque no importa dentro o fuera, siempre hay personas que tienen actitudes obtusas, que tienen estrecheces en sus miras, pero
o ver la vida diferente simplemente.
Claro, también es cierto.
No hay que ser un estrecho.
Pero bueno, y siempre también hay
estrechos.
Por ejemplo,
estrechos,
yo
tengo
Juan,
muchas opiniones en contra de la manera en que actúa la disidencia en Cuba. Tengo muchísimas, Pero eso no quiere decir que las diga por aquí, ni le que no, para nada. Eso lo hablo con cada cual, con cada cosa. Pero en realidad están haciendo muchísimo y yo no me siento capaz ni con la moral ni ninguna de esas condiciones para criticarlos a ellos que están ahí.
Pero además también hay que tener, también yo creo que hay que tener en cuenta algo. Yo sé que tú no estás muy a favor de la crítica, pero a veces uno puede...
Yo estoy a favor de la crítica.
Bueno, Juan, no hay quien te entienda.
No, a veces me dices que no. Yo lo que no entiendo es que las personas que no estén de acuerdo con tu opinión sean obtusos. No,
pero digo, ¿debes decir la crítica o no? O callarte.
Públicamente no. Yo se la digo a las personas a quien voy a criticar. Ya. Públicamente no, porque no, ¿sabes? El gobierno cubano ha tomado muchas veces en cuenta la crítica y la toma a su favor y en contra de gente que se está jugando la vida en la calle.
No, pero mi punto es que a veces cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuando alguien te dice algo que no te gustó, no necesariamente quiere decir que está en tu contra, ni a favor tuyo tampoco. Señores, se puede pensar diferente, porque ese es el punto de todo. Hay que partir siempre de esa premisa. Por lo menos yo pienso así.
Está profunda hoy.
Si hay que realmente no nos hemos metido en un camino muy profundo.
Profundo. Vamos a aligerarnos. No sé si te parece bien.
Marisandra, sal del estudio ya, por favor.
Los minuticos que nos quedan. Joan Antonio, vamos a disfrutar del tema que nos trajiste, que va a servir ahora como tema de presentación tuyo aquí en 1800 Online.
Perfecto. Está bien. Ese tema vamos, entonces, nos va a relajar seguro.
Seguro. Y con él, de paso, nos despedimos. Vamos a disfrutar este tema de Jarabe de Palo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, mi amigo.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Por un beso de la placa yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la placa yo daría lo que fuera.
Daría lo que fuera por un beso de esa flaca y yo por la gordita que tengo al lado.
Oye, pero ¿por qué tú me dices gorda? Mira que tú eres fresco. Mira que tú eres fresco. ¿Ves? Por eso es que pero no te voy a dar
llenita,
nada.
La llenita.
Te doy nada, nada por atrevido que eres. Más por mentiroso que yo estoy durmiendo bien. Yo estoy en mi peso. Fresco. Yo estoy segura que si ustedes pudieran ver, vamos, coincidirían conmigo.
Despide, por favor.
Chao, amigos. Hasta luego, les dice nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Juan Pendas y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú. Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Chao.